Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Bienvenidas y bienvenidos a Una historia para escuchar. Mi nombre es Pilar Pérez y mi compañero José Luis Díaz.
Les presentamos la historia para escuchar del día de hoy, la autobiografía de Catrulaf.
Este relato fue narrado en mapudungún al lingüista alemán Roberto Lehmann Nitsche por un mapuche sobreviviente de la conquista del desierto. Es un registro de primera mano y en primera persona, dictado por Catrulaf entre octubre y diciembre de 1902. Catrulaf era hijo de padre huiliche y madre manzanera. Nació en Sañileufú, un paraje situado al sur de Neuquén, y allí vivió por varios años, hasta que llegó el ejército en 1879. Catrulaf se sumó a la resistencia de los Lonco y Nacayal y Foyel, se desplazó con ellos y su gente por la Patagonia Norte. Participó de los Traún, o parlamentos, en los que se debatió la presentación de los indígenas frente al ejército argentino.
Cheuque Filipin es fui inchauem. Ni uque raipi, ni laquem cheuquewal, ni chescuyem liunqueo, ni chuchuem quimpalafin, ni chauem huilliche cheurque, ni ñuque manzana.
Así mi padre creció en Hualmapu, creció en Maquinchegua. Una vez que mi padre se hizo grande, mi viejo padre entró donde la gente del Manzanamapu. Y allí se fue a casar mi padre con una persona del Manzanamapu. Eso fue lo que hice, decía mi padre. Y allí me tuvieron a mí, en Sañileufú. Y así yo vine a conocer los relatos de mi padre. De esa manera entré en el Manzanamapu, decía en su conversación mi padre. De esa manera crecí yo. Por eso conozco todas las cosas sobre cómo nos crió mi padre. Pues yo soy el menor. Eran dos mis hermanos mayores, y ahí tuve tres hermanas.
Pemunga kulun aichin, unen liatu pain aina leufu, liatu pain in chawen. Pemengenchin afen kita che, pifu in aichawen. Pemunga unen. No larpa y munga tu fichi glimai tralefu. Quiñiquen a guñome in munga y chao. Inchen a feichipe tu pichicanga. Ni peñiga kingue yuli. Feimunga comnor painga.
Entonces, cuando llegamos nosotros, primero llegó a hacer una rogativa cerca del río. Hizo rogativa a mi padre. Esto debe hacer la gente. Eso decía mi padre. De esa forma, nos atravesó en ese gran río Limay. Uno por uno nos cargó nuestro padre. Pues yo esa vez, igual era un poco chico. Mi hermano sabía nadar. Entonces, todos pasamos. Todos atravesamos bien. Por eso todos pasamos bien. Ya que a todos nosotros nos pasó primero nuestro padre. Y así también nuestras ovejas, también las atravesó mi padre. Fueron con mi hermano. Entonces fueron ellos, arrimaban las ovejas hacia el río. Primero echaron ahí adentro dos ovejas, mi padre y mi hermano. Detrás las traían arriando. Gracias a eso entraron nadando todas nuestras ovejas.
En estos relatos, Catrilaf nos trae la vida antes de la conquista, la historia de una familia criadora de ovejas y caballos que, respetando el territorio, criaban sus animales cerca del río Limay.
Feichi inche chemsu gurumenga metukimlan. Feichi nga winkanga muli pikeyengunga. Inche feichi kimlafinga winkanga feichi. Feungeichi nga tremunga inche.
En aquel tiempo yo no conocía ninguna cosa todavía. Aquella vez existen los winka, decían. Yo en ese tiempo no conocía a los winka. De esa manera fui como yo crecí. Las personas solamente con las avestruces sobrevivían. Las personas solo con los guanacos podían vivir las personas. Existen las avestruces, existen los armadillos. Con eso sobrevivían las personas. De toda clase de animales tenían las personas. Entonces también las personas hacían trabajo de winka. Juntaban las plumas de los avestruces, de todo se juntaba. Se confeccionaban mantos de cuero llamados guaralca. Eso era lo que juntaba la gente. De a tres, de a cuatro guaralcas se llevaba a los winka extranjeros. Pues eso hacían las personas. A los hombres les llaman así porque trabajan para atrapar avestruces con boleadoras. Atrapar con boleadora a los guanacos, eso hacíamos las personas. También las mujeres, cuando crecen en nuestras tierras, trabajan. Ellas elaboraban los guaralca, hacían frazadas llamadas poncho, hacían todo tipo de mantos de lana llamado lama, hacían los chamal. Ese era el trabajo de las mujeres. De esa forma trabajaba la pobre gente. A las mujeres les llaman así ya que solo trabajan en eso.
Fechita incheta tremón, hueche huentrugenta inche, chemsun urumeta molela foita ilma pumeo, femenechinga tremunta inche.
En ese tiempo que yo crecí, era un hombre jovencito yo, no había ninguna cosa mala en nuestra tierra, de esa forma crecí yo.
¿Cuántas labores diferentes? El trabajo artesanal de las mujeres y la variedad de tareas de los varones, según sus edades, según sus habilidades. Catrilaf también describe lugares con diversos usos, algunos para trabajar, otros para recrearse, otros ceremoniales.
Acabamos de escuchar El arriero, de Divididos.
Vamos a hablar un poco de la fuente, de la autobiografía de Catrilaf. Para eso, consultamos a Marisa Malvistiti, lingüista de la Universidad Nacional de Río Negro.
Buenos días, soy Marisa Malvistiti, soy profesora y licenciada en Letras y doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente soy docente en la Universidad Nacional de Río Negro, en las carreras de Letras y en las materias sociolingüística, etnolingüística e historia de la lengua. Bueno, los lingüistas hacemos muchos tipos de investigaciones. Algunos tienen que ver con el sistema de las lenguas, es decir, estudiamos la fonética, la fonología, la gramática, el léxico. los sentidos que adquieren las expresiones contextualizadamente, mediante el análisis del discurso, por ejemplo. También estudiamos procesos de contacto entre distintos idiomas y entre distintas variedades, incluso de un mismo idioma. Y también nos interesa conocer cuáles son los factores sociales que inciden en el mantenimiento, el desplazamiento o la revitalización de las lenguas. Creo que este es un campo en plena expansión en nuestro contexto, sobre todo debido a que hasta hace un tiempo se pensaba que varias de las lenguas patagónicas estaban como en proceso de desplazamiento, y actualmente vemos muchas acciones de revitalización que desarrollan las comunidades. Bueno, eso también en algún momento nos lleva a pensar a los lingüistas y a quienes se interesan por estas temáticas sobre cuáles son las documentaciones existentes anteriores de los idiomas que nos permiten recuperar cómo hablaban los antepasados, cuál es la palabra que dejaron y que por ahí quedó guardada en archivos o repositorios o publicaciones poco conocidas y no son de acceso directo para la comunidad. En este momento, en el proyecto de investigación en el que estoy trabajando, estamos como intentando mirar la problemática de la interacción de las lenguas de la Patagonia desde una perspectiva de ecología lingüística. Es decir, tratar de salirnos del mapa preestablecido de que en ciertos territorios se hablaba exclusivamente ciertos idiomas para ver la fluidez con que los hablantes de los distintos pueblos también interactuaban en otras lenguas y había como mucha más diversidad de la que habitualmente pensamos en el espacio patagónico.
Algo que nos intriga por demás es saber dónde estuvo todos estos años la fuente de Catrilaf.
Bueno, yo tuve conocimiento del legado Lemaniche, que está en el Instituto Iberoamericano de Berlín, por una serie de azares y causalidades, y en 2004 pude viajar por primera vez para conocer los materiales, esas tres cajas míticas, donde se encuentran una serie de páginas escritas a mano, en tinta, con la letra del antropólogo o de su esposa, también materiales escritos por Nahuel Pi, también fotografías o recortes periodísticos, cartas escritas también por, en algún caso, por Catrilaf, por Antonio Corón y por otros hablantes de la lengua. Bueno, en esa revisión y en esa primera catalogación me doy cuenta que este es un texto muy extenso. Tiene más de 700 páginas, había sido dictado por Catrilaf al antropólogo durante numerosas sesiones sucesivas a lo largo de 3 meses de 1902 y no había sido traducido, que era lo usual que en general Lemaniche hacía con los coproductores hablantes. Y en este caso no había ocurrido, quizás por la extensión del texto, quizás por falta de tiempo de Catrilaf, solamente podemos conjeturarlo, pero el tema es que la traducción al español, considero que quedan pendientes dos cuestiones. Una es conocer qué pasó finalmente con la vida de Catrilaf, cuyos últimos datos, como ustedes comentaron, datan de 1908, en que se lo encuentra en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Y lo otro es realizar una traducción del texto en el que se pueda recuperar la voz de Catrilaf en castellano regional, porque entendemos que aquí tenemos modismos en Patagonia Norte, Patagonia Central, que seguramente Catrilaf empleaba, y que sería buenísimo contar con una versión que dé cuenta de esos modos de habla que eran también los de los paisanos de la época. En ese sentido, venimos trabajando hace muchos años y no concluimos nunca una traducción en conjunto con María Cona y con Pablo Cañumil a fin de publicarla en alguna editorial regional.
Este documento estuvo más de un siglo en un archivo en Berlín. Sobrevivió incluso los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Marisa nos cuenta que el texto había sido registrado por el antropólogo alemán Roberto Lemaniche. ¿De qué se trata el trabajo de Lemaniche?
Roberto Lemanisch es un antropólogo alemán que se radica en el país a partir de 1897 para desempeñarse en la sección de antropología del Museo de La Plata. Llega con solo 25 años de edad, vive aquí en la Argentina hasta el momento de su jubilación en 1930 y en ese momento retorna a Alemania, donde finalmente fallece en 1938. Lemanisch tiene un interés que actualmente podríamos calificar de intenso por las lenguas originarias habladas en el país. Se interesa por documentar 4 lenguas patagónicas, no solo el mapuzungún, sino también urunayajech. Hace una campaña entre 1915 y 1916 en la zona del Valle Inferior y Valcheta de la provincia de Río Negro, el idioma tehuelche o anecoayen y el idioma selknam, que recopila tanto en la ciudad de Buenos Aires como en una campaña que realiza Tierra del Fuego en 1902. Por otro lado, también investiga sobre 3 lenguas del norte argentino, actual norte argentino, como tobacom, huichí y chorote. En el desarrollo de este interés confluyen como diferentes cuestiones. Por un lado, su pertenencia a una red de relaciones de etnólogos alemanes que se interesaban en las lenguas y las prácticas discursivas de los distintos pueblos como modos de poder acceder de un modo más genuino y más profundo a las culturas que describían. Allí podemos ubicar, por ejemplo, a Boas, a Kochgrumber, a von den Steinen, a Preuss, que trabajaron sobre distintas lenguas, ya sea de Norteamérica como de México, Colombia, en algunos casos Brasil. Por otro lado, en el Museo de La Plata, en ese momento, estaba a cargo de la sección Arqueología y Filología Samuel Lafone Quevedo. Samuel Lafone Quevedo también manifestaba un fuerte interés por la recuperación de manuscritos sobre lenguas del Chaco, pero contó con un otro interés del que se sabía muy poco hasta el momento y lo fuimos como recuperando en el marco de la investigación que desarrollamos en los últimos años en el proyecto PICT, acerca de las lenguas patagónicas. Entonces, si bien no se encuentra que haya habido como nexos directos en las investigaciones que desarrollaban Lemanisch y Lafone Quevedo, como en paralelo, sí hay cartas en que se refieren a los temas que trataban a la par, lo que se encuentra es como un interés institucional en poder trabajar sobre estas temáticas.
Acabamos de escuchar Gumaita Puñun Mai, de Graciela Mendoza.
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp,
escribiendo al +549 2944 537309,
o a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
En esta segunda parte del relato, Catrilaf nos cuenta cómo se avecina el Winca Malón, cómo se instala el rumor. Él nunca lo vio, nunca vio ni un solo soldado, pero la gente cuenta qué es lo que está haciendo la milicia Winca, y así se difunde el terror.
Uchawentun elanga con Winca Malón. Feblanga inchenga ni ropayalga sumumo. Femenjinga compuinga winka. Compainga winka manzana mapu, piquenga feichi. Feblanga ni compunga winka.
Cuando yo fui más grande, entró pues el malón. Era la primera vez que yo pasaría por un problema. De esa manera entraron los winka. Entraron los winka militares. Entraron los winka en el manzana mapu, decían esa vez. Recién esa vez entrarían los winka militares. Esta coyuncura, así se llama aquel lugar, allí estaba lleno de gente. Existe Puchulofú, en ese lugar habitaba Saihueque, y allí estaban. Entonces entró la milicia Winca. En esa oportunidad le fueron a usurpar sus tierras. A los jóvenes Kona de Saihueque los atraparon y le vinieron a matar sus jóvenes Kona. Eso decían aquella vez, pues nosotros esa vez estábamos en otro lugar, cerca de la gente de Hualmapu estábamos nosotros en ese tiempo. Y solo escuchábamos la noticia que había entrado la milicia Winca. Así decían aquella vez.
Y tocó el montón banheinta y el mapuem. Femin a tu fichiseyem. Pulun a feichi.
Esa vez toda la tierra, personas incluidas, nos quitaron. Eso hacía la pobre gente que llegaba esa vez. Entonces estuvieron más tranquilos en aquella oportunidad. Entonces mi padre, esa vez, aún tenía todo tipo de animales. No nos sucedía ninguna cosa esa vez. Entonces, después que pasaron 2 años, entonces otra vez se decía que iba a entrar la milicia Winca. En ese tiempo se reunía constantemente la pobre gente. De esa manera lo estaban pasando ese tiempo, pues yo esa vez ya era un hombre joven, adulto. Mi viejo padre en ese momento no participaba en ningún grupo esa vez, pues de forma independiente solía andar mi padre. De esa manera anduve yo. Allí le enviaban mensajes a mi padre. Entonces, cuando pasaron esos 2 años, otra vez habían entrado los Winca militares a Coyuncurá.
A través del miedo se fue instalando la noticia, la novedad. En esos primeros años le quitaron mucho, animales, gente, los mataban o cercaban. El padre de Catrilaf, que hasta ese momento era independiente, no respondía a ningún lonco, pero tampoco podía sobrevivir solo.
Catuncle que tu fui un a ni mapuem a Saihueque, me tucumel cale que tu fui en a Feichi. Café y meón a compuen a feichi, huichar que fui nañimo a poem feichinga, y tofen trem cheyem larki na feichi.
Cuando había estado tranquila la tierra y la gente de Saihueque, estando tranquilo esa vez, nuevamente entraron a atacarlo esa vez. Reunió a la gente de esas tierras para enfrentarlos. Aquella vez, definitivamente murió mucha gente. En esa ocasión le quitaron absolutamente todos sus animales a la pobre gente. La tomaron prisionera. A las mujeres las aprisionaron. En algunos casos las mataban a las pobres mujeres. A los pequeños niños les fueron dando muerte. Entonces un capitán hizo un gran enfrentamiento. Era el capitán de Saihueque en ese tiempo. Ayelef se llamaba aquel capitán. Esa vez logró salvar a algunas personas aquel capitán. Logró rescatar a algunos que eran de sus tierras, decían de aquel capitán esa vez.
Alun soltao emga, langun ei, kainga, piengun afeichi. Fentengui kayemga, langun erkin afeichi. Fengenchin afeminga, cheyemga, rupan.
A muchos soldados también les dieron muerte. También los atraparon en esa ocasión. A varios huincas mataron esa vez. Eso hizo la pobre gente con lo que estaba pasando. Pues yo esa vez sabía todo lo que le estaba ocurriendo a la pobre gente en aquella ocasión. Fue en esa oportunidad que realmente se llevaron todos los animales de la pobre gente. En esa oportunidad arrancó caminando la pobre gente cuando sobrevivieron esa vez. Hay un río grande que hay allí. Ese es el Limay. En ese lugar no pudo cruzar la pobre gente. Algunas de las pobres personas que se salvaron se internaron en las montañas. Entre medio de las montañas se adentró la gente de Saihueque en su territorio. De esa manera lo hicieron las personas, producto de lo que estaba pasando. A los mapuches de Hualmapu en ese tiempo todavía no nos sucedía nada. Todos estábamos viviendo bien esa vez.
Saihueque, el gran lonco que tenía vínculos históricos con el gobierno argentino, era traicionado por sus antiguos aliados. Su gente era hambriada y corrida. Los militares registraban en sus memorias presentadas ante el Congreso de la Nación la táctica de aterrorizar y arrinconar.
Los indios, amedrentados por los efectos de la expedición del año anterior, al sentir nuevamente nuestras tropas entre sus guaridas, huyeron espantados hacia los valles más internados a las cordilleras, sin que las nieves que ya principiaban a caer en abundancia los detuvieran en su fuga. A muchos de estos desgraciados, los hielos les interceptaron el paso y fueron víctimas de la inclemencia y del hambre en los mismos refugios donde buscaban su salvación.
Con esta estrategia se difundía el terror a la avanzada militar. En este momento de su vida, Catrilaf se suma a los parlamentos otro aún que convoca a Saihueque para definir qué hacer, entregarse o resistir.
Inchen a fente tremón, peque la fin a huinca, huincan a molí, pique y tache. Inchen a alcutule que el moten. Y tofe ulan a mi agual en a huincamun a feichi. Chensun un rumen a kim lafin a feichi.
Hasta donde yo había crecido, nunca había visto a los huinca. Existen los huinca, decían las personas. Yo solo escuchaba. Sinceramente, era la primera ocasión en que iría donde los huinca en ese tiempo. No conocía nada más en esa época. Así fue como yo crecí. Solo de buena forma se juntaban los caballos. Las personas tenían buenos caballos. Se acumulaban los caballos y la persona utilizaba para montar el que más le gustaba. De esa forma lo hacía la gente. Al hombre le dicen hombre por trabajar. Es una persona de bien el hombre en su tierra. Pero si no sabe trabajar, no puede tener ninguna cosa. Así lo hacemos las personas que somos.
Hasta ese momento, Catrilaf nunca había visto un huinca. Esta gente estaba muy lejos de fronteras y malones.
El aire sureño, malón de ausencia.
olvido vuelven a mi mente fresca. Recuerdo de las patrieras y se hace carne la idea del golpetear del salvaje sobre su boca grosera, ululando en alaridos para imponer su presencia, quemando sembrados y ranchos, llevando a China hacia sierra.
Acabamos de escuchar el tango de Edmundo Rivero, Malón de ausencia.
Tras la huida al sur, junto a la gente de Foyele y Nacayal, Catrilaf se encontraba en la zona de Apeleg, en la cordillera de Chubut, cuando fueron sorprendidos por los soldados.
Veimunga utralung a Inchin. Wal paler kinga soldao. I chokom ar maur kinga. Veimunga akomu tralung a Inchin. I tokom formawel inga.
Entonces, cuando nosotros nos levantamos, los soldados estaban alrededor. Absolutamente todos estaban armados. Entonces, cuando todos nosotros nos levantamos, a todos nos formaron. Que se formen rápido, que todos se junten aquí, nos dijeron esa vez. Entonces enseguida nos juntaron a todos. Nos juntaron en círculo aquella vez. Cuando nos juntaron a todos nosotros, al traductor de Foyel, allí en ese lugar le habló a aquel que era el capitán. Entonces cuando le hablaron a ese traductor, hoy día todo lo deben entregar, todas sus cosas, le dijeron a todos los presentes, se les dijo esa vez. Foyel con Inakayal enseguida fueron apresados dentro del corral.
Feimunga y tocom entrega en a Huesagelu, que suben en Huesagelu. Y tocom a Charikunupe y engon. Chum no alo mai tañi Huesagelu engon. Pingeimun tatfa puem. Pieimeon a tufichi lenguara feichi. Femnechi feminga calensu.
Entonces, absolutamente todo deben entregar. Las cosas, sus propias cosas. Todo lo deben dejar amarrado. A sus cosas no le van a pasar nada. Eso le han dicho ahora a todos los presentes, nos dijo aquel traductor esa vez. Así fue lo que vivimos donde los galeses. De esa forma apresaron al pobre Foyel. Entonces, cuando nos hicieron eso a nosotros, todos llevamos nuestras cosas. Los soldados nos llevaban arreando como animales. Entonces, cuando nosotros entramos en el corral, entonces dejen aquí sus cosas, nos dijeron aquella vez. Y entonces lo dejamos todo. Entonces cuando dejamos las cosas en el corral, a todos nos tenían agrupados en círculo. Todos estábamos presos aquella vez.
Arreados como animales, fueron trasladados de a pie o a lomo de burro por cientos de kilómetros. Con todo tipo de engaños, hombres, mujeres, niñas y niños, lonco y chusma, eran trasladados por los soldados del Asiar. Por días y noches los tenían amarrados sin saber si iban a comer, si iban a seguir, si podían dormir o si iban a morir en esa misma tierra.
Femeona elupain, y troi lotulainga. Somoyem gaito wirar wirang inga wigulu. Feimunga elupa inga. Feimeo rangin winkulinga mulepain.
Ahí nos acomodamos. No pudimos comer carne. Las pobres mujeres gritaban por la sed que sentían. Entonces en ese lugar nos acomodamos. Estábamos en medio del cerro. Los winkat traían agua. Los soldados traían agua. Ellos nos convidaban un poco de agua para beber aquella vez. Pues de esa manera venían viajando con Foyel. De esa manera venían las pobres personas. Entonces, nuevamente en el atardecer, nos trajeron a nuestras mulas. Debemos prepararnos ahora, ya que tenemos que viajar ahora. Eso nos dijeron. Nos decía otra vez nuestro traductor. Entonces enseguida agarramos los caballos esa vez. Rápidamente tomamos el caballo. Ojalá cuanto antes podamos llegar donde hay agua, nos decíamos esa vez. Sencillamente, no nos servíamos carne, producto de la tanta sed que sentíamos.
Feyen unga y chocomga ni chumle chumlenga incupayan. Com kimier que unga feyengu. Feimunga umainga ka kupain. Femnechinga femye kupain nga feichi.
Esos dos sabían todo, de cómo estaba, hacia dónde nos vendríamos. Lo sabían de antemano ellos dos. Entonces otra vez amanecimos, otra vez avanzamos. De esa forma veníamos viajando esa vez. Pasamos por montañas grandes. 8 días viajamos así. También llegamos a Valcheta. Cuando llegamos nosotros allí, tenía un pequeño riachuelo aquel pueblo llamado Valcheta. Allí nos trajeron. En ese lugar nos trajeron a nosotros. Así habían varias personas que allí vimos cuando nos trajeron a nosotros en esa parte. Solo era gente de Hualmapu los que habían, los que en verdad antes se presentaron primero. Aquellos mapuches de Hualmapu que allí estaban. Allí fue donde llegamos. En esa parte no quisieron para nada que conversemos con ellos. Yo en ese lugar reconocí a algunas personas, pero no fue posible hablarnos. No nos dejaron hablar unos con otros. Así nos trajeron esa vez. Eso fue lo que pasamos aquella vez cuando a nosotros nos trajeron. Allí estuvimos 5 días. Cuando estuvimos nosotros nos quedamos así. Había mucha gente en esas tierras.
Pasaron por Valcheta. Se encontraron con otros presos con quienes no los dejaban hablar. Pasaron en su camino incierto sin saber a dónde terminarían. Pasados de sed y de hambre, los llevaron hasta Chichinales.
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabes algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp.
Escribiendo al +549 2944 537309.
O a nuestro email, unahistoriaparaescuchar@gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
Acabamos de escuchar la música de Evelyn Cornejo con su tema Cómo quisiera olvidarte.
Los lugares de detención marcados por Katrilaf perduran, construyendo lugares de dolor en nuestro presente. Para esto, entrevistamos a Jorge Espíndola, poeta, profesor y doctor de Comodoro Rivadavia.
Marimari Compuché, bueno, buenos días, Pilar. Buenos días, José Luis. Gracias por invitarme a participar de Una Historia para Escuchar. Y bueno, aprovecho a saludar también a los y las oyentes del programa. Comienzo por presentarme. Mi nombre es Jorge Espíndola Cárdenas. Vivo en Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut. Soy profesor de literatura argentina y literatura latinoamericana en la Universidad Nacional de la Patagonia. Y soy parte de diversos colectivos de investigación. Lo más institucionalizado que tenemos son un centro de estudios que es el CELPA, el Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas y Andinas, donde, bueno, básicamente vamos desarrollando investigaciones en torno a las literaturas de pueblos originarios, inmigrantes y también aprendiendo las lenguas. Se da la particularidad en Comodoro Rivadavia que hay una gran presencia de gente migrante del NOA y también gente guaraní hablante, quechua hablante. Así que bueno, existe la Cátedra Libre de Pueblos Originarios y Migrantes y bueno, participo de ese centro de estudios y también del IESIPAT, del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, entre otros espacios de investigación, además del trabajo de docencia que me lleva mucho. También integro otros colectivos, como el colectivo Tuculpan, que es un colectivo de trabajo intercultural con la Mien, con Peña y colegas. Así que bueno, un poco por ahí va la vida, además de la poesía, ¿no? Y bueno, y ahí voy a aprovechar para contarles un poco cómo venimos trabajando con las memorias de Catrilaf.
Jorge cuenta cómo recién en el 2013 tomó contacto con el relato de Catrilaf. Primero, le sorprendió la ausencia de este tema en la historia, pero después dejó de sorprenderlo. Una de las primeras acciones que realizaron con su equipo de trabajo fue reconocer los lugares que Catrilaf describe, en particular, el lugar llamado Fortín Villegas o Corral Charmata, cerca de Dolabón. Le preguntamos a Jorge, ¿cuál es el valor de la fuente autobiografía de Catrilaf para lo que él y su equipo llaman biopoéticas del sur?
Actualmente con mi equipo de investigación hemos creado una corriente de trabajo en torno a lo que llamamos biopoéticas del sur, resistencias y disidencias a la biopolítica estatal en el sur de Argentina y de Chile. Con este proyecto de investigación que tiene su sede en la Universidad Nacional de la Patagonia y en el centro de estudios que tenemos, que es el CELPA, estamos trabajando Melissa Estoco, Viviana Gilef, Vanessa Gallardo Yancaqueo y otras investigadores también. No son las únicas fuentes que estamos trabajando, no son las únicas memorias, pero sin duda las memorias de Catrilaf son probablemente el núcleo o el corazón de nuestro trabajo, porque nos llevan al territorio y nos traen siempre al presente y nos ayudan a repensar las memorias territorializadas aquí en la costa de Chubut. En ese sentido, quería hacer visible que reconstruir, socializar, mapear, dialogar con la memoria de Catrilaf y los sobrevivientes es un trabajo que se viene haciendo hace bastante tiempo, pero cuando hacemos cotejos, como decía, historiográficos, resulta muy fuerte la verdad de los sobrevivientes. Y luego, cuando hacemos otros cotejos que tienen que ver con la memoria y particularmente con los discursos propios de las comunidades, aquí en Chubut adquiere otra dimensión. Particularmente yo mencionaba, antes de esta charla, le mencionaba a Pilar que en el año 2001 o 2002, creo, se hizo el primer y único camaruco en Dolabón, que está ahí muy cerquita del Fortín Villegas, donde Catrilaf narra la detención de Inakayal, de Foyel, y luego el arreo de las familias que estaban enmontañadas hacia ese lugar y luego los arreos hasta Chichinales, pasando por Balcheta. Allá por el año 2000-2001, cuando no teníamos acceso a estos documentos, ni mucho menos, un día hicimos una reunión con la Mien, con la querida y recordada Elisa Rupayán, que estaba ocupando un campo detrás de Dolagón, y ella tuvo un peuma, que era el peuma del dolor de ese lugar, de esa tierra, y nos pidió que levantemos Camaruco. Y bueno, y vino la gente del Camaruco de Nahuel Pan, vinieron los entendidos, como decimos nosotros, ¿no? Para levantar Camaruco, y después de mucho trabajo espiritual y también material y social y de reunión de la gente, mucha gente mapuche urbana que se pudo acercar, y se hizo el Camaruco de Dolagón. Pero el principal argumento y el principal motor espiritual era el peuma de Elisa Rupayán, y básicamente era este sueño del dolor como un discurso que viene de la memoria ancestral. Y encontrarme en 2013 con historia y conocimiento oral mapuche, el discurso de los y las sobrevivientes, me hizo repensar en los peumas, ¿no? como poéticas y como biopoéticas de la resistencia, y todo lo que tenemos que aprender y todo lo que tenemos que trabajar para poner en valor esas formas del discurso, esas formas de la oralidad, esas formas en definitiva del conocimiento y de la resistencia mapuche.
Jorge nos menciona el libro donde fue publicado por primera vez una traducción de la autobiografía de Catrilaf, en Chile. ¿Cuál es el vínculo entre ese pasado y nuestro presente en la experiencia de Fortín Charmata que relata Catrilaf?
Sobre todo, decía, por su valor en el presente, cómo estas memorias colaboran en la reconstrucción territorial, pero también en la reconstrucción del presente. Del presente de quienes, de quienes se reconocen mapuche, de quienes están en un camino de reconstrucción de sus historias familiares, de sanar heridas, de reconstruir sus subjetividades, diciendo mapuche tainche, ¿no? Y es eso. Todas estas memorias participan también de procesos de subjetivación muy profundos que tienen que ir caminando este tema de la resiliencia frente al trauma de la violencia de Estado.
Termina la historia de Catrilaf. Vamos a escuchar la última parte de este relato.
Peimucho con carcupaina. Peimunga pataonia nel putapaya el taimun. Pingeinga feichi. Peimunga carcupain. Cupale il munga quiñeteniente. Cupale il munga epu marisoltao.
Y así fue que todos vinimos nuevamente entonces. En Patagones los dejará libre a ustedes, nos dijeron esa vez. Entonces otra vez avanzamos. Nos trasladó un teniente. Nos trasladaron 20 soldados. De esa misma forma nos trasladaron en esa ocasión. Veníamos durmiendo cuando nos traían. Casi durmiendo nos trasladaron a nosotros orillando el río. De esa manera fue que trasladaban a Foyel en ese tiempo. Cuando nosotros veníamos en esas condiciones, no alcanzó la carne. Solamente 2 ovejas mataron para comer carne. Nosotros no alcanzamos. De esa manera veníamos cuando nos trasladaron en esa ocasión a nosotros. Entonces viajamos durante 8 días. Entonces estábamos cerca para llegar a Patagones. Así vimos a Patagones. Faltan 2 leguas para llegar, dijeron esa vez. Ese era el día que íbamos a llegar a Patagones.
Heimunga somoyenga kaina menge kakupan ingun kapuran e pai natfeichi karkumu. Hemnechikpan inga feichi y trofemnechikpan inga foyelem ngaina kayal.
Entonces, las mujeres también venían detrás, también las subieron en aquel barco. De esa manera fuimos trasladados en aquel tiempo. Así fue realmente la forma en que trasladaron a Foyel con Inakayal. Entonces, en esa ocasión, nos iban a trasladar a Buenos Aires. Ustedes serán trasladados a Buenos Aires. Allí se tienen que presentar ustedes, le dijeron a Foyel aquella vez. De esa manera fuimos trasladados en ese tiempo. Solo aquel día viajamos en ese barco. Y entonces, cuando veníamos viajando nosotros, en verdad veníamos repletos nosotros cuando vinimos. Cuando nosotros viajamos allí, solo en ese mismo día entramos a la inmensa mar. Entonces nosotros conversábamos con Foyel. ¿Qué podemos hacer? Si los Huincas ya nos abatieron, decían en su conversación. Dicen que Sayhueque ya llegó a Buenos Aires, decían en su conversación ellos dos. De esa manera nos trasladaron en aquella oportunidad. Entonces viajamos durante 3 días, 3 noches viajamos. Esa vez llegamos a Buenos Aires en ese tiempo.
Acuelga en Chin, ni huenga acuelga a Buenos Aires. Reimunga y choco mi yengenga a cuartelmo. Regue cheque buen tru en tunga feichi.
Cuando nos trajeron a nosotros, en el amanecer, llegamos a Buenos Aires. Entonces a todos nos llevaron al cuartel. Solamente a los hombres jóvenes nos sacaron esa vez. Foyel y Inakayal nos dejaron allí en esa ocasión. Solamente a los hombres jóvenes nos apartaron. De esa manera nos trataron aquella vez que nos trasladaron a nosotros al cuartel.
Y trocon feitinga ngeinga kayuch pantu soltaumu. Y trofen mechi femiyinga cheyem. Reimunga inchini trocon soltaumu ngepainga feichi.
A todos nos tuvieron en ese lugar durante 6 años donde los soldados. Eso fue lo que hicimos las personas. Entonces, a todos nosotros nos hicieron soldados en ese tiempo. De esa manera nos trasladaron en aquel tiempo. Durante 18 años. De esa manera ha debido andar la pobre gente desde esa vez. Todas las personas fueron trasladadas. Así también lo hicieron conmigo. Por eso estuve durante 6 años con los soldados. De esa manera fue que me trajeron a mí a estas tierras. Hace 18 años que pasó esto. Desde ese tiempo que yo estoy en estas tierras.
Catrilaf no volvió nunca más a la Patagonia hasta donde sabemos. Su nombre fue cambiado al de Juan Castro. El registro de la vida de Catrilaf es único como fuente histórica, pero su historia es similar a la de muchos y muchas indígenas arrancados de la Patagonia durante y después de la conquista del desierto. Ahora que escuchaste esta historia, ¿seguís pensando lo mismo que antes? Los trazos del pasado irrumpen el presente para pensar futuros distintos.
Agradecemos a Radio Nacional Bariloche, Radio Nacional El Bolsón, Radio Nacional Esquel.
Participaron en una historia para escuchar Pablo Cañumil, Marisa Malvestiti, Juan de Paz y Jorge Espíndola. La fuente Autobiografía de Catrilaf fue traducida y publicada en Chile por Margarita Caño Yanquinao y Gabriel Pozo Menares. Si te interesa la fuente, pedínosla. Este programa está producido desde el PUNRN, Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia.